La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Continúa en el Congreso de los Diputados el debate sobre el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía sobre refugiados. Tras la comparecencia de Mariano Rajoy, en la que ha defendido el acuerdo y las modificaciones impuestas en él por nuestro país, le ha tocado el turno al resto de partidos. Entre los más incisivos, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha asegurado que la Unión Europea está enviando a los refugiados hacia Turquía a pesar de que no es un país seguro y de que no respeta la legislación internacional en materia de derechos humanos.
Vamos a decir la verdad. Turquía no es un país seguro. La Unión Europea solamente pretende convertir a Turquía en una policía de frontera y al señor Erdogan en un centinela. Eso es lo que han acordado ustedes en el Consejo Europeo, convertir al señor Erdogan en un centinela que trate de representar los intereses que la propia Europa y las obligaciones que la propia Europa debería tener con los refugiados.
Muy crítico también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con el gobierno, al que pide altura de miras y políticas responsables tras algunas declaraciones de sus miembros, como la que hizo el vicesecretario de sectorial, Javier Maroto, cuando indicó que entre los refugiados había muchos yihadistas que podían poner bombas.
Yo le pido, señor Rajoy, que ustedes no hagan esta política irresponsable, porque al final, cuando tengan que llegar refugiados a España, que solo han llegado 20, cuando lleguen esos 16.000, habrá gente que, escuchando a algunos políticos irresponsables decir estas cosas, pensarán que una persona que viene de Siria y que huye de una guerra es un yihadista. Y miren, pasa lo contrario, que es que huyen de la yihad, que es que huyen del ISIS, que es que huyen del terrorismo. Por tanto, es absolutamente irresponsable, señor Rajoy, que portavoces de su partido hagan esto.
En la Cámara Baja están todos los partidos resultado de esas elecciones del 20 de diciembre sin haberse puesto todavía de acuerdo en la formación de un gobierno. 100 días sin ejecutivo que podrían terminar si finalmente Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos llegan a un acuerdo en la reunión de mañana. Pau Coronel.
Encuentro crucial y los partidos vuelven a marcar territorio. Ciudadanos ha endurecido discurso. La formación de Albert Rivera reclama ahora entrar en un hipotético gobierno encabezado por Pedro Sánchez. El portavoz parlamentario de la formación, Juan Carlos Girauta, insiste hoy en que los negociadores de su partido van a pedir a Podemos su voto a favor de un gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos que aplique el acuerdo de gobierno al que llegaron estas dos formaciones, y advierte además de que en lo programático la formación naranja no hará más cesiones.
Quiere decir que nos levantemos airadamente. Vamos a comunicar una cosa que es muy normal, que es nuestra posición. Ayer dije que Podemos, si quiere un acuerdo con nosotros, el acuerdo es que vote sí a un gobierno PSOE-Ciudadanos que aplique el acuerdo PSOE-Ciudadanos durante toda la legislatura.
Desde Barcelona en Comú, la alcaldesa Ada Colau cree que Pedro Sánchez está tratando de evitar rupturas entre las diferentes corrientes internas que hay en su partido con el referéndum catalán. Además, critica duramente al Partido Popular y a Ciudadanos, formación a la que acusa de impedir un gobierno de cambio. Le escuchamos en declaraciones a Onda Cero.
Y yo entiendo que lo que asistimos ahora es al intento un poco de Pedro Sánchez de intentar pues conciliar esas diferentes voces para que no haya una ruptura interna. Yo, sinceramente, estas escenificaciones tan teatrales, ¿no?, de pactos imposibles con Ciudadanos que no llevan a ningún lado, a investiduras fallidas que nos hacen perder el tiempo a todo el mundo, cuando en realidad se podría estar haciendo un gobierno de cambios porque hay mayoría suficiente.
La hora se acerca. Mañana PSOE, Ciudadanos y Podemos van a mantener una reunión que puede ser decisiva para descabalgar del poder al gobierno en funciones de Rajoy y facilitar la investidura de un nuevo presidente.
El IBEX 35 continúa pendiente de la OPA lanzada por Carlos Slim por el 100% de FCC. El magnate ha logrado avales de Santander y CaixaBank por un importe total de 1.529 millones de euros para cubrir todas las obligaciones de pago que resulten de la oferta. Una oferta que ha valorado aquí en Gestiona Radio Victoria Torre, analista de Selbank.
Ya desde hace tiempo sabemos que esa OPA, bueno, pues es un balón de oxígeno para FCC después de los serios problemas que tuvo de endeudamiento y, bueno, pues al final, como decimos, es la confirmación de una noticia que ya estaba en boca de todos y que debería estar descontada plenamente por el mercado.
Pues precisamente FCC es uno de los valores que rebota dentro de nuestro IBEX 35, lo hace un 0,20% dentro de un selectivo en positivo, también 0,28% arriba en los 8.411 puntos. Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal, señoras y señores? Es la 1:06, mediodía y 6 minutos en la Comunidad Canaria, y aquí arrancamos un miércoles más La Voz de los Recursos Humanos en la sintonía de Gestiona Radio, desde ahora y hasta las 2. ¿Qué tal, Ana Toro? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Pues muy bien, con este día muy soleado en Madrid. Ya parece que por fin llega la primavera.
No cantes victoria.
Porque después de la del lunes, que no nos quitamos ni el paraguas, ni las catiuscas,
sí,
ni
hombre,
chubasquero.
No, la lluvia sí, está falta. Muy bien.
Hace falta, pero los lunes creo...
Aclara las ideas.
¿Tú sabes,
no a todo el mundo, pero bueno, yo creo que a muchos sí.
¿Sabes lo que ocurre? Que una ciudad como Madrid, en la que nosotros estamos, un lunes con lluvia, creo que más de uno llegó tarde a su puesto de trabajo.
Ya.
No sé si alguno de los que nos está escuchando.
Pero mira hoy el sol que hace y el tráfico esta mañana era igualmente horrible.
Sí, algo tiene que hacer, ¿no? Los agentes de movilidad.
No, que la gente la ha dado ahora con la llegada de la primavera por sacar el coche otra vez. Deje usted el coche en casa, por Dios.
¿Transporte público?
Claro, que para eso está. Mira, yo
había
venido en metro, estupendamente.
¿A que no has tenido ni que aparcar? Ni...
Nada, he tardado 20, 25 minutos. Fíjate tú, desde Pozuelo. Si viniera, mejor que, oiga, para los que no viven en Madrid, Pozuelo está de Madrid relativamente cerca, pero oye, si pillas tráfico, 40 minutos los tienes, por la mitad
del
metro.
Sí, sí. Y además no contaminamos.
Exacto. Bueno, ¿qué nos espera en el programa de hoy?
Bueno, pues como siempre, daremos un repaso a la actualidad del sector de los recursos humanos, daremos nuestras ofertas de empleo, nombramientos, actualidad, vuelve Boca Negra, y hoy vamos a hablar de un evento muy interesante, de Next Generation Learning, de formación.
Estupendo, será en unos minutos. Álvaro López, ¿qué tal?
Muy buenas, pues aquí estamos, tratando de echar ayer.
Sí,
nada,
sí.
Ahora cambiamos el padre por los recursos humanos, y he de decir que no han dicho nada, que el lunes llovió. Pero el lunes también fue el cumpleaños de mi compañera Ana Toro.
Y es verdad que he cumplido años.
Es verdad.
Ya se me había olvidado.
Ah, pues
no,
yo sabía, lo
no seré yo quien diga la cifra,
lo siento.
Que lo diga ella.
Ah, eso no se dice.
Muy pocos.
Eso no se dice. Nada, pues felicidades, Ana.
Muchas gracias.
¿Pasaste
gracias.
Un buen día a pesar de la lluvia?
Pasé un día a pesar de la lluvia, un día mojado y trabajando, pero muy bien acompañada y homenajeada, así que muy contenta.
Y mañana creo que es el cumpleaños de Fernando Vizcaíno, a quien no vamos a tener hoy, porque debe estar ya hoy celebrándolo, porque pues quizá a las 24 horas celebrando el cumpleaños.
Claro, tres días de cumpleaños.
Como que pueda caer en el futuro. Y eso. Bueno, Álvaro, venga, las vías de contacto, que nos enrollamos y no empezamos nunca.
Pues en Twitter estamos en @RRHHDigital, con el hashtag del programa, @RRHH. También nos pueden encontrar en Facebook y en LinkedIn, a través del email redaccion@RRHHDigital.com, o quien nos quiera escribir al WhatsApp del programa, 618-616-982.
Estupendo. Bueno, hay que decir que Álvaro, que ya vino ayer al programa de pádel un poquito indignado, yo no sé si se ha pasado
hoy,
ya.
Hoy estoy fútbol. Más indignado todavía.
¿Más indignado aún?
Más indignado.
Pero hombre, si se dice que cuando sale la luz por el día ya las cosas se ven de otra manera.
Nada.
Nada.
Está yo indignado. Estoy con
está
con el árbitro.
Ayer porque le echaron a Torres. Oye,
sí,
pues chico,
no porque le echaron a Torres. En general, lo dejaremos ahí. Hasta ahí puedo leer.
Vale. Oye, pero 2-1 está bien. Ahora tiene la vuelta la semana que viene aquí en el Calderón. El campo a tope, un 1-0 pasáis.
Bueno, el trasfondo es bueno, pero queda poso.
Bien, bueno, ya ven que aquí en la voz de los recursos humanos hablamos de muchas cosas, ¿eh? No solamente de recursos humanos. Es lo que nos da la gana ya. Ya esto hasta cantamos y todo. Bueno, a la 1:09, 12:09 en Canarias, por fin empezamos. Y como siempre, hacemos un rápido repaso a la actualidad que nos deja el mundo de los recursos humanos en los últimos 7 días. Noticias como estas: 8 de cada 10 trabajadores españoles están satisfechos con su empleo actual, según Randstad.
Randstad, empresa líder de recursos humanos en España, ha analizado el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores en nuestro país. Para ello, se ha basado en la última oleada del estudio Randstad Work Monitor, correspondiente al primer trimestre del año 2016, elaborado tras el análisis de más de 13.000 1.500 encuestas a profesionales de 34 países. Randstad destaca que el porcentaje de trabajadores españoles que está satisfecho con su empleo alcanza la cifra más alta desde el primer trimestre del año 2014. Actualmente, el 79% de los trabajadores encuestados se muestra contento laboralmente, 3 puntos porcentuales más que la cifra registrada el trimestre anterior y 11 más respecto al primer trimestre del 2015. Randstad también analiza el nivel de satisfacción laboral de los profesionales en función de su edad. En este caso, se aprecia que, en términos generales, los empleados de mayor edad suelen ser más críticos. El 82% de los trabajadores menores de 45 años afirma sentirse satisfecho o muy satisfecho con su empleo actual. Sin embargo, este porcentaje se sitúa en el 74% cuando se analiza a los mayores de 45 años. Uno de los aspectos fundamentales a la hora de medir la satisfacción laboral de los profesionales es la región en la que desarrollan su actividad. Así, Randstad descubre que los trabajadores de Aragón, Extremadura y Cantabria son quienes se muestran más contentos con sus trabajos actualmente.
Y nace Empleator, la mayor bolsa de empleo online de España.
Sí, Empleator es el nuevo y más cualificado buscador de empleo de España, que ha visto la luz gracias a un reciente convenio entre ANAC, JobsHunters.es, la Asociación Nacional de Agencias de Colocación, y su revista digital IHRBI, la empresa reconocida en el ámbito del desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas especialmente diseñadas para la prospección de puestos de trabajo y la orientación en selección laboral. El buscador se erige como el más completo y cualificado del mercado, destacando por la relevancia de la información registrada, ya que evita duplicidades de ofertas publicadas en varios portales de empleo, unificando la información de las ofertas iguales. Además, gracias a la potente tecnología que le respalda, Empleator es capaz de calcular estimaciones salariales de cada puesto de trabajo ofertado y actualizar además casi al momento las ofertas publicadas. De esta manera, Empleator se configura como un aliado para las personas que buscan empleo, ya que permite al usuario buscar y visualizar las ofertas de más de 40 portales de empleo en un solo lugar. De esta forma, el candidato elige la oferta que le interesa y es direccionado a la misma sin tener que rastrear uno por uno cada portal de empleo. A través de la revista digital JobsHunters.es se accede a la bolsa de empleo, donde el usuario podrá registrarse de manera gratuita únicamente con su nombre y correo electrónico. Esto le proporcionará un acceso VIP a la plataforma, en la que podrá filtrar su búsqueda por varias categorías de interés como población, categoría, empresa, salario y tipo de contrato.
Más cosas, concretamente la mitad de los españoles buscan trabajo mediante dispositivos móviles.
Un estudio realizado por Adecco confirma que el 65% de los españoles buscan empleo mediante dispositivos móviles. La rapidez, inmediatez y agilidad que presenta una app a la hora de encontrar trabajo supone una enorme ventaja, tanto para los reclutadores como para los candidatos. España, que ocupa el primer lugar de la Unión Europea en cuanto a la utilización de smartphone, hace que los métodos tradicionales, como la presentación de currículums en papel y de forma presencial o portales de internet, queden atrás. La disponibilidad 24 horas al día del smartphone lo convierte en una ventana abierta permanente a internet, de manera que el usuario pueda acceder en cualquier situación cotidiana. Sin embargo, desde otros dispositivos como el ordenador, esta inmediatez de acceso a internet, a diferencia del smartphone, no es posible en cualquier momento y desde cualquier lugar. Además, los reclutadores se apoyan en internet, ya que el 73% afirma usarlo para encontrar al profesional adecuado. Los dispositivos móviles permiten al manager o recruiter compatibilizar momentos cotidianos como esperas en el médico, dentista, en el metro, para filtrar currículums sin pasarse horas en la oficina. De hecho, algunas apps han ido un paso más adelante. CV, por ejemplo, es la primera en la que el reclutador puede publicar una oferta de empleo desde su smartphone con todo tipo de detalles, más rápido y desde cualquier lugar, y disponer enseguida de potenciales candidatos ordenados por relevancia, que se pueden contactar directamente para confirmar el interés y, en caso afirmativo, disponer de los datos de contacto.
Y cerramos este repaso hablando de un evento. En concreto, hoy se entregan los premios Great Place to Work.
Sí, Great Place to Work, referente internacional en consultoría de investigación y gestión de recursos humanos, desvelará esta tarde cuáles son las empresas incluidas en la lista Best Workplace España 2016, que reconoce a las mejores empresas para trabajar aquí en este país, de acuerdo a la opinión de sus respectivas plantillas. Mediante su colaboración en el evento, que se celebrará en la finca madrileña La Casa de Mónico, las compañías patrocinadoras reconocen el compromiso de los 50 Best Workplace 2016 por promover el bienestar de sus empleados y una cultura organizacional basada en la confianza, que impacta directamente en los resultados de las compañías. Y para hablarnos del evento de esta tarde, tenemos ya al teléfono a Nicolás Ramilo, que es el director general de Great Place Place to Work aquí en España. Muy buenas tardes, Nicolás.
Muy buenas tardes.
Bueno, antes de nada, enhorabuena, porque bueno, una edición más de Great Place to Work aquí en España. Y cuéntanos un poco cómo ha ido la edición de este año.
Pues, te cuento, pero el evento lo tendremos mañana jueves 7 de abril.
Ah, ¿vale? Correcto, es verdad. No es esta tarde, sino es mañana, correcto.
Mañana.
Mira, gracias
mañana.
Por la corrección, eso es.
Vale.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo ha ido este año?
¿Cómo va a ir? Pues en principio pues estamos muy contentos con la participación que hemos tenido, ¿vale? Me tenéis que disculpar, hay muchos datos que evidentemente, pues como esto es un evento y la lista la sacamos mañana a partir de las 9 o 10 de la noche, se quedará totalmente comunicada el global de la lista, pues tampoco puedo daros así datos muy concretos. Lo que sí que podemos decir es que ha habido un aumento importante de la participación, ¿vale? Más de 325 empresas han participado, ¿vale? Ya sabéis que nuestra lista se limita a las 50 mejores empresas con mejor cualificación o calificación según nuestra metodología, la metodología de Great Place to Work, que se basa en dos herramientas: un cuestionario a los empleados que denominamos Trust Index y una evaluación de las políticas y prácticas de la compañía que se llama Culture Audit. Y en base a eso pues sacamos las 50 empresas mejores para trabajar, segmentadas por tamaño de empleados, con cinco intervalos o segmentos por empleados. Partimos de 50 empleados a 100 empleados, de 100 a 250, de 250 a 500, de 500 a 1000 y más de 1000.
Nicolás, no te vamos a pedir obviamente ninguna exclusiva, pero bueno, entendemos que se han presentado muchas empresas por primera vez, quizás, en esta edición. Y un poco que nos digas de qué sectores, porque hablas de empresas y por número de empleados, pero entiendo que de muchos sectores.
Sí, gracias a Dios, eso es una de las cosas que estamos más contentos de esta edición, es que se ha ampliado el número de sectores de empresas que se acercan a nosotros para participar y utilizar nuestra metodología. Y de hecho, un dato que sí que os podemos dar es que, por ejemplo, el sector de la manufactura y producción es el sector más predominante en los participantes de los Best Workplaces España 2016.
¿Notáis entonces, Nicolás, que cada vez más las empresas se preocupan por el bienestar, por la felicidad de sus empleados?
Efectivamente. Cada vez más las empresas se están dando cuenta que el tener empleados satisfechos al final son empleados que son más productivos, con un mejor desempeño y que al final pues su desempeño a su vez impacta más en los resultados del negocio, con lo cual pues se acerca más a nosotros a utilizar y a poner en práctica nuestra metodología, por tanto a participar de nuestro ranking por así decirlo, poner en marcha esta metodología año tras año, porque esto al final es un proceso de mejora continua, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay ya de todo tipo de los sectores. Anteriormente, años atrás, pues había unos sectores muy marcados, como podéis ver, el farmacéutico, biotecnológico, el IT tecnológico, todo el sector tecnológico, y hoy ahí, pues desde financieras, aseguradoras, de gran consumo, de marketing digital, hoteles, de todo tipo, ¿vale? Con lo cual nos llena de satisfacción todo eso.
Nicolás Ramilo, director general de Great Place to Work aquí en España, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Gestiona Radio.
Gracias a vosotros. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see
right through me. Es ya la 1:09, 12:09 en Canarias. Nos subimos en el Infiniti Q50 para darnos una vueltecita, ¿verdad, Ana?
Pues
y
claro,
conocer, entre otras cosas, los nombramientos de la semana.
Exacto, y es que hay que descubrir el nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Así que ya sabes, ahora puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros. No esperes más y solicita ya una prueba de conducción en infiniti.es.
Primer nombramiento que destacamos esta semana, el de Luisa del Claux, que ha sido nombrada directora general de Guardian Glass Services.
Luisa del Claux ha sido nombrada directora general de Guardian Glass Services, la nueva marca comercial de la división del servicio de reparación de cristalería de Guardian Industries, proveedor líder en productos de alta calidad de vidrio comercial, residencial, transporte y aplicaciones interior. Luisa toma así el relevo de Marco Antonio Moreno, que asume nuevas responsabilidades en la división de automoción del grupo. La renovación de la dirección se completa con Javier Lorea como director comercial. Luisa del Claux ha sido desde el año 2014 responsable de la mejora de procesos en Guardian Class Services y tiene en su haber la implantación del Lean Service y un sistema de calidad orientado a la creación de valor del negocio. Del Claux es licenciada en Ciencias Empresariales y tiene un MBA en Habilidades Directivas.
Isabel Melero es la nueva directora de Recursos Humanos de Edenred España.
Sí, Edenred España, empresa creadora de Ticket Restaurant, ha anunciado el nombramiento de Isabel Melero como su nueva directora de Recursos Humanos, área de especial importancia para consolidar y aumentar la eficiencia de la compañía. En su nuevo puesto, Isabel Melero se propone trabajar en el desarrollo y la gestión del capital humano y el talento de Edenred, potenciando la cultura de la innovación, la diversidad y la gestión del conocimiento en un entorno enfocado a la mejora continua de los procesos y alineado a la estrategia de Edenred. Cuenta con 16 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos, en puestos vinculados al desarrollo de personas y la dirección, diseñando la estrategia y políticas de recursos humanos y RSC, y habiéndose responsabilizado de liderar diversos equipos en entornos nacionales e internacionales.
Y por último, Felipe Escudero, nuevo socio director de Stratesys.
La consultora Stratesys, especializada en servicios TIC y tecnología SAP, ha nombrado a Felipe Escudero socio director de la compañía. Titulado en Ingeniería Informática por la Escuela Politécnica de Madrid, ha cursado también un programa de dirección general por el IES. La trayectoria profesional de Escudero ha estado ligada durante los últimos 25 años al campo de la consultoría y el servicio financiero. Destaca su etapa como director de organización y operaciones de Caixa Tarragona, así como el desempeño de distintos puestos de responsabilidad en consultoras nacionales e internacionales. Esta experiencia le confiere una visión global de los procesos de negocio propios del sector bancario y un profundo conocimiento de cuál es el soporte tecnológico que requieren. El nuevo socio director de Stratesys se incorporó a la firma hace ya 3 años como director de la línea de negocio del sector financiero, un área que supone una clara apuesta de futuro y un crecimiento para la compañía. Además, es responsable de la implantación del primer proyecto de core banking desarrollado en España sobre tecnología SAP ANA.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues a Cruz Roja. Itinerarios laborales para familias con todos sus miembros en paro es el programa de ayuda dirigido por Cruz Roja Española y financiado por Land Rover España con 1 millón de euros que ha arrojado los primeros resultados positivos en Málaga y en Barcelona.
Y despedimos, Álvaro.
A los que no saben conciliar, porque las empresas con políticas de conciliación consiguen mejores resultados de sus empleados y las que más rinden son las madres con 2 hijos o más a su cargo. A raíz del creciente debate sobre la conciliación laboral y familiar, ya son muchas las empresas que apuestan por dar más flexibilidad y mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados.
Ofertas de empleo.
Bien, ahora que entramos en esta sección de empleo en RH, hay una noticia que viene hoy en expansión y que me ha llamado la atención. Bueno, esto ya lo sabemos de algunos perfiles que las empresas... Bueno, es que en España hay 4 millones de parados, pero a pesar de eso existen perfiles profesionales que las empresas no consiguen encontrar aspirantes. Y al final la solución está en la mano de obra, evidentemente, extranjera. Pero ¿sabes dónde están algunos de esos perfiles que no encuentran? Cocineros de barco, mayordomos para buque y entrenadores. Podría llevar a trabajar en los barcos, claro, evidentemente. O sea, que resulta que España, la gente a lo mejor está en paro, pero no, vamos, que montarse en un barco, nada.
Irse 4 meses en un crucero, pues claro. Mm-hmm.
¿Tú ahora no te irías a un crucero si no tuvieras ataduras?
Yo no. Oye, yo sí que tengo un primo. Tengo un primo que ha estudiado eso. Bueno, no cocinero, pero está en una embarcación petrolera y de gas y demás, y se tira a lo mejor 4 o 5 meses por ahí fuera. Y es complicado.
Bueno, si hay alguno que nos escuche, que busca trabajo y dice, oye, mira, pues ahí tienen unos perfiles para los que no se encuentran...
Pues que se embarquen,
candidatos. Y vamos a lo nuestro. Ya sabéis que aquí... no nos toquemos el micrófono, por favor. Esto que han escuchado ha sido porque alguien ha tocado por aquí el micrófono. No pasa nada. Bien, vamos con lo que toca, que es, como siempre, destacar 2 ofertas de empleo, las muchas que tenemos en el portal, en RH.
Exacto.
Digital.
Siempre que acudan a la pestañita arriba a la derecha, empleo, y las empresas que ustedes nos estén escuchando y nos quieran hacer llegar alguna, en redacción@rrhhdigital.com.
Y la primera que destacamos, se busca especialista en recursos humanos.
Sí, entre las responsabilidades del puesto estarán las siguientes: administración de personal y relaciones laborales, cultura corporativa y comunicación interna, además de la selección y acogida como responsable de coordinar los procesos de reclutamiento y selección de nuevos empleados en coordinación con los gerentes correspondientes. Además, formación, desarrollo, identificación de necesidades de formación y desarrollo para los empleados y además diseño de políticas, herramientas y sistemas necesarios para su implementación. Además, implantación del plan anual de formación que incluye la técnica y en habilidades e idiomas.
Muy bien. Y por otro lado, Sicotec, compañía de recursos humanos, precisa incorporar en Madrid becarios bilingües para el área de selección y desarrollo.
Así es, desde esta posición llevarán a cabo tareas de apoyo en los procesos de selección llevados a cabo por la empresa, como administración y corrección de pruebas psicotécnicas, gestión de las fuentes de reclutamiento, estudios de perfiles profesionales, criba y preselección de currículums y concertación de entrevistas. Los requisitos serán estudiantes de últimos cursos, como grados en psicología, pedagogía o derecho, o de posgrado máster en el área de recursos humanos, que posean gran capacidad de trabajo, dinamismo, sentido de colaboración y capacidad organizativa. Además, deberán aportar un nivel alto de inglés.
Bueno, pues continuamos. Ahí está la musiquita. Sube, sube, sube. La 1 y 26, 12 y 26 en Canarias, la voz de los recursos humanos en la sintonía de Gestiona Radio. Y bueno, es que en este mundo que todo está informatizado, pues a veces los ordenadores también de repente se lo piensan.
Bueno, necesita
un poco.
Su tiempo también, claro, hasta que inician la actividad.
Bueno, y llega ya el momento de saludar a nuestro invitado de hoy, que es Iván Cortés, director del evento Next Generation Learning, y a quien ya saludamos. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Buenos días.
¿Primera vez que vienes a la radio?
Primera vez.
¿Y qué te parece?
Pues interesante, divertido.
Interesante, divertido.
Sí, porque uno siempre se hace una imagen de lo que está ocurriendo cuando escucha, pero verlo aquí en directo, cómo os pasáis la palabra, cómo hacéis el control, todo, está muy bien.
Bueno, tampoco des muchas explicaciones. Oye, que la gente está ahí escuchando y ya está, la radio es magia. Oyes, pero no sabes lo que pasa, más o menos.
Sí.
Aunque yo tengo siempre a contar todo lo que pasa, eso es verdad.
Sí, somos poco discretos en este programa.
Sí, sí, sí. Bueno, y como es habitual cada semana, nuestro invitado llega de la mano de Half and Ice Fruit, ¿verdad, Álvaro?
Así es, Half and Ice Fruit, que es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España, tanto para sus empleados como para sus visitas, de calidad extra o premium. Half and Ice Fruit mantiene su oficina vitaminada y, para quien no los conozca, los puede visitar en halfandicefruit.com.
Por cierto, ¿te han dado tu cajita, Iván, de Half and Ice Fruit?
Me han dado mi cajita y cuando vuelva a la oficina, pues ya voy a tener ahí
¿te gusta
una
la fruta?
Reserva de vitaminas. Sí, me gusta la fruta.
Mira,
sí, además, en la oficina soy conocido y popular por no recurrir mucho a la máquina de vending.
Ah,
o sea,
bien.
Me ha encantado.
Ah, bueno, estupendo. No sé qué viene hoy, qué viene, un plátano.
Pues viene otra vez tomate. Que me hace mucha gracia cuando viene el tomate, porque ya es hora de tomarse
se
un
lo
buen tomate.
Un poquito con sal, está buenísimo.
Y tenía mandarinas, pera, plátano, bueno, un poquito de todo.
Kiwi también, que para ir al baño.
Exacto, que viene muy bien, sí. Fibra.
Bueno, esto, Álvaro, haznos un pequeño perfil de nuestro invitado.
Pues Iván Cortés inició su carrera profesional como trainee en BT España. Posteriormente fue coordinador de formación en el Colegio Nacional de Doctores y licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. También ha ejercido como técnico de formación en el grupo Formarse. Es a partir del año 2007 cuando se especializa en la producción de conferencias con su incorporación a IIR España. Además, tal y como ha mencionado él mismo, aunque el mundo cada vez sea más online, creo que siempre hará falta algo de off para que la gente pueda mirarse a los ojos y decirse hola sin una pantalla de por medio.
Y qué verdad es eso, ¿eh? Porque con esto, sobre todo ahora también de los móviles, estamos tendiendo a, en fin, hasta a las amistades virtuales, sí, y no presenciales.
Sí. En el mundo de los eventos se está dando una tendencia, un fenómeno, y es que efectivamente cada día todo está más digitalizado y podemos hacer más cosas a distancia, pero luego es verdad que el contacto humano y lo que yo decía, que es mirarse a los ojos y entregarse una tarjeta o quedar para tener una reunión, en el mundo de la empresa sigue funcionando, ¿no? Y en un país como es España, un país al final de sur, donde los contactos humanos son más cercanos y valoramos bastante eso, pues yo creo que sigue funcionando. Por eso el mundo de los eventos, que es a lo que me dedico, para mí tiene vigencia. Hablaremos de eso, sobre si los eventos tienen que seguir siendo iguales. Es verdad que vamos a otro tipo de eventos, pero el congreso, el evento, yo creo que sigue teniendo una vigencia y tiene futuro todavía.
Es de lo que nos tiene que hablar, ¿no, Ana?
Exacto, principalmente. Para que la gente que nos esté escuchando, sobre todo la gente del sector de los recursos humanos, bueno, pues sepa qué es Next Generation Learning.
Bueno, Next Generation Learning es un evento organizado por IR España. Si no te importa, hablo un poquito de IR.
Claro, claro, también, para que nos cuentes, exacto.
Tú ven aquí y vende tu libro. Aunque no sea un libro.
IR España es una empresa de organización de eventos y conferencias para directivos. Nos dedicamos al diseño y organización y celebración de conferencias, congresos y programas de formación para personal directivo. Llevamos 25 años en España y un poco nuestro elemento un poco diferenciador en el mercado es que somos una empresa que nos dedicamos a hacer de la noticia o la tendencia contenido formativo, contenido de información para eventos. Y en esa línea, Next Generation Learning es un evento que surge de una realidad que nosotros detectamos hace un par de años, y es que las personas ya no aprendemos igual desde que existe Internet y desde que existe el acceso a información de manera digital. Eso lo dicen, bueno, lo vemos, yo creo que todos lo experimentamos, pero lo dicen incluso estudios, o sea, acerca de cómo las personas leemos diferente, vemos diferente, asimilamos información de manera diferente, ¿no? Pues entonces nosotros nos planteamos, es decir, si las personas aprenden de manera distinta, pues los departamentos de formación tendrán que adaptarse a esa realidad. Y por eso nosotros decimos que es un evento, por eso siempre ponemos el acento en que es un evento que se llama Next Generation Learning, que no es e-learning solo, es aprendizaje, y es un evento sobre aprendizaje corporativo.
Iván, una vida ligada al sector de la formación, con tu experiencia. Ahora mismo, ¿cómo ves el sector de la formación corporativa aquí en España? Nos has dado unas pinceladas que, bueno, pues las nuevas tecnologías realmente han dado la vuelta al sector de la formación, pero ¿cómo ves el sector? Ahora mismo los departamentos de recursos humanos están apostando por formar a su gente, a sus equipos. ¿Cómo lo ves?
Pues después de unos años en los que los gastos en formación fueron los grandes damnificados, o los primeros damnificados, diría, en la crisis, tanto por la reducción de los presupuestos como por la propia disminución de las plantillas, que obligaba o hacía que te necesitaras menos formación. Ahora, un poco en la línea con todo el clima económico de reactivación, pues se percibe una reactivación de las empresas en cuanto a la contratación y al diseño de programas de formación para sus empleados. Se dan dos tendencias muy curiosas, y es que, por un lado, tenemos que las empresas necesitan organizar formación. Lo que nosotros solemos decir en IR, que es todo aquello que no se puede googlear, es decir, el contenido exclusivo sigue teniendo un valor y las empresas pagan por él y apuestan por él. Pero por otro lado, estamos asistiendo a una necesidad de formar a la gente en temas bastante básicos. Y nosotros, que cuando veíamos esta tendencia, y me estoy refiriendo a que, por ejemplo, las empresas pedían cursos sobre gestión de compras o sobre gestión de recursos humanos o sobre temas de contabilidad, y nos parecía como que pedían temas muy básicos, ¿no? Y tenía su lógica, ¿no? Es decir, son empresas que ahora están volviendo a contratar y están contratando fuera o están reubicando a personas dentro de los staff que necesitan una formación que les dé la base para desarrollar su trabajo. O sea, que tenemos esas dos tendencias.
Esas dos patas que entiendo que se tocarán el próximo día 26 de abril, estoy en lo cierto, el próximo día 26 de abril, Next Generation Learning, y entiendo que hay varias mesas redondas, varias paneles de expertos. Un poco, danos unas pinceladas. Oye, para la gente que nos está escuchando, es un evento atractivo y además van a encontrar la experiencia de ponentes prácticamente de lujo.
Sí, lo primero que yo siempre digo cuando presento este evento durante estos meses es que es un evento que creo y que es totalmente diferente a todo lo que hay en el mercado. Es un evento en el que, como he dicho al principio de cuando comenzábamos la conversación, los eventos ya no pueden ser iguales cuando llevamos internet en el bolsillo. Y nosotros, en ese sentido, el evento lo hemos diseñado para que sea un evento interactivo y que propicie al máximo eso de lo que he hablado, ese mirarse a los ojos, ese conocerse del que hablábamos antes. Entonces va a ser un evento en el que fundamentalmente se va a propiciar el networking, el conocimiento entre los asistentes, y es un evento que mediante dinámicas diferentes dinámicas y puestas en escena va a propiciar ese networking y bueno, desde el punto de vista temático tiene una pata que yo creo que, o un paraguas que cubre todo el evento, que es el tema de la transformación digital, que es un tema que está muy en boga. No hacemos más que ver en los medios noticias acerca de la transformación digital, y cuando uno lee un poco sobre la transformación digital, lo que ve es que lo que pareciera un proceso de un tema de tecnología, no solo de tecnología, sino es un tema de negocio, de dirección general, de tecnología, ciertamente, porque es el instrumento o la estructura que va a dar lugar a esa transformación digital, pero también es un tema de personas. Se empieza ya a hablar mucho del currículum digital, de las habilidades digitales, y entonces ahí vemos que los departamentos de formación tienen una labor y un reto también por delante importantísimo, que es el de apoyar esas transformaciones digitales en esas corporaciones que en ocasiones pues son enormes, tienen plantillas enormes, y cómo los departamentos de formación pueden impulsar este tema.
Un evento además, comentamos que además está patrocinado y apoyado por empresas importantes, por empresas tecnológicas, otras que no lo son, pero que sí que apuestan por la formación y por la nueva formación que estás comentando. Iván, tenemos Creva al teléfono, no sé si nos escucha ya Gracia Sánchez,
sí,
del Real.
Sí, está.
Gracias, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de saludaros.
Gracia pertenece a Infinity Group, que no es Infinity,
la marca,
que también es patrocinador de La Voz de los Recursos Humanos, Infinity Group, que se dedican a una cosa completamente distinta de la automoción, que es a la gamificación. Gracia, cuéntanos, por una parte, dos cosas. Una, ¿por qué patrocinar este evento? ¿Por qué estar presentes en Next Generation Learning y apoyarlo con vuestro patrocinio? Y por otro lado, pues, ¿qué es esto de la gamificación, si es el presente y el futuro de la formación?
Efectivamente. Pues mira, este es nuestro tercer año en el que participamos como patrocinador de Next Generation Learning. Nosotros, la verdad es que, hemos visto avanzar, un poco como estaba comentando Iván antes, hemos visto avanzar bastante el evento en cuanto a fórmulas de participación, y verdaderamente ahora es un evento que es muy participativo. Nos da la oportunidad de contactar con todas las empresas, las instituciones, que necesitan en este momento la tecnología y el conocimiento para formar a sus recursos humanos, y entonces la verdad es que para nosotros es una fórmula de evento que nos funciona muy bien, porque nos pone directamente en contacto con los clientes y con sus necesidades más inmediatas. Y bueno, la verdad que tiene la ventaja de que no es como una feria, que es como más frío y demás, sino que verdaderamente estamos trabajando conjuntamente las diferentes patas que puede tener el sector para unir contenido con objetivos de negocio y con tecnología, que yo creo que es un poco...
Doy fe de lo que dicen, que es participativo, porque ya he asistido a otros eventos organizados por IR España, y es verdad que a través incluso del móvil, hablábamos de las nuevas tecnologías, de la importancia de llevar el smartphone en el bolsillo, en el bolso, y desde el evento pues podías participar en diversos paneles, formulaban preguntas y los participantes, los asistentes al evento, pues emitían sus votos en tiempo real, pues dependiendo de la mesa redonda que haya habido en ese momento, y incluso datos, pues un poco de encuestar a la gente que está asistiendo. Entonces es a tiempo real y la verdad que es te da la opción de participar y de interlocutar con el ponente de la mesa.
De hecho, yo creo que uno de los temas más interesantes de cómo se está enfocando el evento de Next Generation Learning es que precisamente al final del evento todos acabamos aprendiendo mucho. Es decir, no es como cuando vas a una feria, le cuentas tu película al cliente y demás. No, estamos todos trabajando para intentar buscar nuevas soluciones para el sector y hacer adaptaciones, mejorar, y al final estamos todos haciendo crecer el sector. Entonces, al final todos aprendemos algo, y eso yo creo que es importante.
Bueno, hablamos de formación, hablamos de aprender, ¿y se puede aprender jugando también, Gracia?
Sí, se puede aprender jugando, seguro. De hecho, Nosotros en Infinity Group hacemos muchos desarrollos, hacemos cursos tradicionales, hacemos cursos y píldoras informativas y demás, pero digamos que nosotros creemos muchísimo en el aprendizaje a través de la experiencia. Y cuando tú estás jugando, lo que estás haciendo verdaderamente es aprender a través de una experiencia. Cuando más aprendemos es cuando nos equivocamos, verdaderamente. Entonces, si yo me pongo delante de un juego o de un simulador o de un sistema que sea como una especie de entorno virtual que me permita acceder a contenido y que además me permita interactuar, me permita tener una vivencia, seguramente que voy a aprender mucho más que si me pongo delante de un curso que le doy para adelante, para atrás y simplemente estoy leyendo información, ¿no? Nosotros en ese sentido, el aprendizaje por la experiencia creemos que es fundamental y eso se puede desarrollar en muchos formatos diferentes, ¿no? Porque puedes hacer desde un juego pequeño a un simulador complejo o poner elementos de gamificación dentro de una intranet. Es decir, la gamificación se puede meter de muchas formas diferentes, pero al final estás motivando a la gente para que intente buscar un poco más allá. Y eso al final yo creo que incide bastante, muy positivamente en el aprendizaje, que es un poco la idea final, ¿no?
Gracias, Iván. Para la gente que nos esté escuchando, ya hemos dicho que sí es el 26 de abril en Madrid. ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Dónde tienen que acudir?
Bueno, pues pueden, lo más fácil es seguramente pues que entren en nuestra página web, www.irspain.com.
Con dos I's, ¿verdad?
I-I-R.es o irspain.com. Y bueno, pues ahí busquen en el buscador, lo tenemos seguramente en la primera, en la landing page, pero seguramente pues en el buscador ponen el learning y les aparece el evento y es clicar y sencillamente inscribirse.
Además contar que, bueno, a través de RH Digital también, todos los oyentes y lectores del periódico pues también tienen información, además tienen, bueno, vamos a dar varias pildoritas de ponentes que se pueden encontrar en alguna de las mesas redondas del evento y que vean que es un evento atractivo y que no se lo pueden perder.
Efectivamente, yo creo que es un evento fundamental para cualquier responsable o profesional de la formación corporativa que quiera realmente comprender cómo se va a aprender en las empresas en los próximos años.
Y hay una frase que comentábamos antes, Iván, antes de entrar en el estudio, que es renovarse o morir.
Exactamente, exactamente. Yo creo que el modo de hacer formación en las empresas en los últimos años ya no va a valer. Es decir, las empresas ya no van a ser compradores de cursos que los ponen en práctica ahora sus tienen que ser acompañantes del aprendizaje y eso pues en muchos casos pues no lo tiene todavía claro y aquí en el evento es lo que pretendemos que sea el al final con lo que se quede la gente aparte de que aprenda muchas cosas como decía Gracia.
Pues mucha suerte, muchas gracias, Gracia, que está al teléfono, por acompañarnos en el estudio, aunque sea vía telefónica. Y bueno, contaremos porque estaremos presentes. RH Digital estará presente en el evento, lo cubrirá y bueno, pues lo contaremos también aquí en estos micrófonos de Gestiona, en la voz de los recursos humanos.
Estupendo, pues muchísimas gracias por este rato.
Pues nada, gracias a los dos. Gracias. Gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Es que el nombre se pegaba a que hiciera la broma. Tú. Gracias a los dos, hasta otro día.
rrhhdigital.com
17 minutos y sean las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Esta musiquita nos acerca el rumor de la semana de la mano de Boca Negra.
¿Qué periodista acude a ruedas de prensa antes de tiempo? ¿Tiene tantas ganas de ejercer de reportera? ¿Tiene tanto cariño a algunas de las empresas que habitualmente la invitan a cubrir sus múltiples eventos que, ayudada por la edad, ni se fija en la fecha en la que se va a celebrar la rueda de prensa y marcha presurosa a cubrir con una semana de anterioridad futuros actos? Y es que es tan diligente o despistada que lo deja todo por las convocatorias a las que es invitada.
Todo esto escuchando a Boca Negra, estaba yo pensando, digo, ¿quién es esa reportera de la que habla.
¿Quién será, no? ¿Quién será? Boca Negra, de verdad, tiene unas cosas a veces. Es un chismoso.
Tú no sabes nada, ¿no?
Yo nada. Ir, ver y callar.
Vale.
Desde que cumplo años, ya con un año más, ya la memoria se
claro,
va.
Claro. Muy bien, vale. Vamos con nuestro English Moment, que como sabéis es una sección patrocinada por Kampmann, el distribuidor exclusivo de los exámenes de inglés TOEIC en España y Portugal, y donde nos acercamos preguntas, retos y la actualidad de los departamentos de recursos humanos en materia de certificación y evaluación de inglés. Recordaros que podéis enviarnos todas las preguntas que consideréis oportuno a través de nuestras redes sociales, y para ello, Álvaro, recuérdanos dónde estamos en las redes sociales.
Pues en Twitter estamos en @RRHHdigital con el hashtag del programa #RRHH o a través de Facebook o LinkedIn.
Muy bien, y la pregunta de hoy es: la mayoría de los candidatos afirman en su currículum vitae que disponen de un nivel de inglés medio alto, pero ¿es ese dato real? Cuéntanos, Ana.
Pues según el último informe de Randstad, el 57% de los profesionales aseguran poseer conocimientos de inglés, de los cuales solo el 3% son bilingües. Un 23% domina un nivel alto, frente a un 49% que se maneja en un nivel medio y un 25% que tiene los conocimientos básicos. Cuando el inglés es el requisito clave en la decisión de un proceso de selección, no te la juegues. Confía en Kampmann, consultora especializada en la medición y evaluación de idiomas en entornos profesionales y distribuidores exclusivos de la certificación de inglés líder mundial TOEIC, y obtén la información y resultados que necesitas para tomar la mejor decisión.
Pues continuamos hablando de formación, porque llega el momento en la voz de los recursos humanos de saludar a Ricardo Sancho, que es el fundador y CEO de topformación.es. Os recordamos siempre que es el directorio para captar leads de alumnos potenciales. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Fernando, ¿qué tal? Ana, Álvaro, ¿cómo estáis?
Muy buenas tardes, Ricardo. Pues bien.
Muy buenas.
Ya sabes, aquí peleándonos en el estudio.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Eso es bueno. Fuera hace un día maravilloso. Eso me han contado, ¿eh? No, llevo un día de oficina que no he salido.
Pues vaya, hoy sí que es un día, por ejemplo, para irse a echar una carrerita, ¿eh?
Sí.
Además, creo que hoy es el Día Mundial de la Actividad Física.
Anda, pues, o montar en bici también. Sí, bueno, pues sería maravilloso.
¿Eh? O las tres cosas, nadar, montar en bici y correr.
Este de triatlón.
Si no tienes tiempo, mira, hoy yo me he subido todas las escaleras del metro.
Eso.
Y voy a subir las escaleras. En vez de la escalera mecánica, las escaleras.
Qué práctico eres,
una,
de
dos,
verdad.
Dos, tres, cuatro.
Deberíamos hacerlo todos cada día, eso, ¿eh? Porque sí, sí. La verdad es que está no cuesta bien. Mucho y es muy sano.
Bien. Bueno, Ricardo, hoy nos toca hablar de las profesiones con menos competencia del mercado en España. ¿Cuáles son? Cuéntanos.
Eso es. Hemos analizado a través de los diferentes portales de empleo, pues cuáles son las ofertas que tienen un salario medio pues digno, ¿no? En este caso son ofertas que están entre 26.000 y 38.000 euros anuales y que tienen menos competencia. Es decir, al final siempre barremos hacia nuestro terreno, que es explorar pues qué tipo de formación pues puede ser más útil para nuestros usuarios, ¿no? Entonces, para guiarles en topformación.es y que de alguna forma pues después de estudiar pues tengan una carrera profesional. Entonces, hemos sacado un listado de 10 puestos interesantes. Algunos de ellos pues quizá no suenen mucho, pero vamos a tratar de describirlos brevemente. El primero de ellos, el que menos competencia tiene, es el de programador ABAP, que no sé si conocéis lo que es o lo que hace.
Programador Java, eso sí me sonaba
bien.
Sí. Me queda muy antigua, ¿no? Sí,
eso es necesario también, o sea, que haya programadores Java, pero en este caso el programador ABAP, bueno, que quiere decir Advanced Business Application Programming, es un lenguaje de cuarta generación, propiedad de SAP, que es una empresa pues tecnológica ya muy consolidada. Y lo que permite es, mediante sentencias de OpenSQL, que es un tipo de programación, realizar conexiones remotas. Entonces, pues hay una demanda importante porque, bueno, pues cada vez más tendemos a intentar pues lo que se oye, ¿no? Es decir, las casas inteligentes, el poder pues encender la calefacción o apagarla desde el propio móvil, en fin, esta uh-huh. serie de cosas, uh-huh. pues sí, el sí. programador ABAP ayuda a eso, ¿no? Y hay aproximadamente unas 2.000 vacantes cada año, Y en cambio, solamente hay 7 candidatos por cada oferta publicada. Con lo que, bueno, wow, pues es muy interesante. Sí.
Lo hablaba antes Fernando, el tema de.
Sí, bueno,
de
los otro barcos, tipo de perfiles, claro, pero bueno,
otro
que
tipo
sí,
de perfil, pero.
Nada, tampoco.
Efectivamente, sí, que sí, no sí encuentran.
No, ni cocineros, ni entrenadores personales. En fin, personal de. Supongo que de los cruceros, claro.
Claro, al final es muy sacrificado porque tienes que estar mucho tiempo pues fuera de casa y entonces entiendo que es una barrera, pero sí que hay puestos, pues que de alguna forma falta gente, ¿no?, dispuesta a hacerlo y a veces también es por la falta de información. O sea, si alguien antes de estudiar algo, salvo que tenga una vocación muy marcada, pues conoce este tipo de estudios, pues bueno, pues de alguna forma puede ver si alguno puede encajar, ¿no?, con él. El segundo de los puestos es especialista en Big Data. Es un puesto un poco genérico, pero bueno, al final con la cantidad de información que se mueve hoy en día y que va en aumento de forma, bueno, súper exponencial, pues se publican cada año alrededor de 600 ofertas de trabajo relacionadas y solamente hay una media de 9 candidatos. El salario del especialista en Big Data es el salario más alto de nuestro estudio, está en 38.850 euros medios anuales, ¿no? Es un salario importante y, bueno, pues recomendamos que la gente que tenga pues algún tipo de necesidad a nivel trabajo y quiera formarse, pues analice los diferentes cursos sobre Big Data, ¿no? El tercero es asesor energético, es algo pues quizá más manido, hemos escuchado más, ¿no?, sobre este tema. Se trata de comerciales que están especializados en el sector energético, ya sea renovables o no, y que venden servicios tanto a empresas como particulares, ¿no? Hay muchísima oferta de ofertas pues relacionadas con este puesto, ¿no? Alrededor de 16.600 al año. El siguiente puesto es arquitecto informático. Y decimos arquitecto, pues puede ser arquitecto de contenidos, de procesos, bases de datos, en fin, informáticos de sistemas operativos. Luego tenemos en el quinto puesto consultor SAP. Hemos mencionado antes pues la empresa SAP. Al final SAP es un conjunto de programas que permiten a las empresas optimizar departamentos, ¿no? Ya sea el departamento de ventas, de finanzas, relaciones con los clientes. Entonces pues es una macroempresa SAP y necesita gente pues que se especialice en alguno de sus módulos y ayude a implementar en las diferentes empresas pues que contratan sus servicios pues el sistema informático. El sexto de los puestos es, bueno, agente comercial. Siempre se van a necesitar comerciales. En este caso, tiene cierto truco, ¿no?, este agente comercial, y es que son agentes comerciales que las empresas solicitan, pero para que trabajen como autónomos. Entonces, bueno, pues de alguna forma, con la crisis ha aumentado la demanda de este tipo de perfiles, les permiten, pues lógicamente, no trabajar en exclusiva con ellos, pero, bueno, pues van directamente a comisiones en base a las transacciones que consigan, ¿no? Entonces, bueno, es una opción siempre que, aquí sí que, bueno, entendemos que es más el perfil de la persona que la formación. La formación es muy importante a todos los niveles, pero sí que para ser comercial, pues tiene que tener un perfil determinado, ¿no? Luego tenemos otros 4 puestos. Uno de ellos es comercial de seguridad. Este, pues bueno, está relacionado con el tema de la venta, pero especializado muy vertical con los sistemas de seguridad. Se publican alrededor de 1.000 vacantes al año y solamente hay 12 candidatos de media. O sea que es muy poquito, ¿no? Y las 3 últimas son analista informático, aparte pues de todo el tema de Big Data, todos esos datos que se gestionan, pues hay que saber cómo organizarlos, ¿no?, en bases de datos, en un panel de control para que se puedan entender, etc. Entonces el analista informático pues se ocupa de todo eso. Como bien has dicho antes, Ana, el programador Java sigue siendo una persona muy demandada y pese a lo que pueda parecer, no hay tantas personas que conozcan bien el lenguaje Java. Es el noveno de nuestros puestos. Los salarios están pues entre 26.000 y 30.000 euros, o sea que bueno, pues son salarios interesantes. Y el último de los puestos es el administrador de base de datos Oracle. Como veis, todos los puestos, bueno, o la mayoría, están muy relacionados con perfiles tecnológicos, ¿no?
Y pero también muy específicos, quiero decir.
Muy específicos, efectivamente, muy muy verticales.
Cada uno no sabíamos ni que existen, vamos.
Claro, yo tampoco, os he preguntado si sabíais, ABAP, Ana ha contestado muy rápida, Fernando se ha callado.
Ya has visto, yo estaba desaparecido en combate, vamos.
Sí, sí. Pues yo no sabía, o sea, realmente pues he buscado, ¿no?, que me han pasado el estudio y he buscado qué es un programador ABAP. Pero bueno, sí. Aunque sean técnicos, son interesantes y por lo menos hay que tenerlos en cuenta, pues si uno está en situación de estudiar, ¿no?
No, y escuchando los niveles salariales uno dice, pero me he confundido yo de formación.
Claro, y además hay una cosa que está clara, y yo creo que eso, no sé, también los medios de comunicación tenemos culpa en ello, ¿no? Que muchas veces pues a las nuevas generaciones no se les da este tipo de información para que orienten sus estudios hacia esos perfiles.
Exacto.
Ya que hablamos tanto de bueno, pues de lo interesados que están y que viven en un mundo tecnológico las 24 horas del día, pero luego son ajenos a esto.
Totalmente de acuerdo. Además tenemos, yo creo, un problema añadido, y es que en muchos casos cuando uno pues bueno va a estudiar, pues se fía, y oye, con buen criterio, ¿no?, pero de sus padres, que al final son prescriptores.
Tú vas a ser notario.
Claro, vale, claro. Entonces sus padres posiblemente ni conozcan estas profesiones, porque bueno, pues oye, son profesiones, muchas de ellas nuevas o que pues han aparecido en los últimos 10-15 años, y ese es un problema añadido, ¿no? Que, claro, que difícilmente los padres van a prescribir cualquiera de estas profesiones bien, porque no las conocen.
Bueno, quien quiera más información, como siempre, remitimos a ese artículo que tenéis ahí en topformacion.es, donde habláis precisamente de estas profesiones con menos competencia en el mercado español. Ha sido un placer, Ricardo. Hasta la semana que viene.
Un placer, un abrazo.
Estamos ya en la recta final, nos quedan, bueno, 4 minutos para llegar a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Tenemos a Álvaro un poco despistado, te va a dar una tortícula, hijo. Es que no, estudio aquí al lado de Gestiona.
Con esta pista no se puede trabajar.
Carolina Cerezuela, ¿es? Sí, ¿no?
Sí, que me preguntaba mi compañero que ahora es cantante, y es verdad, ella
bien. Bueno,
un
saludo, Carolina, no sé si nos oye, pero bueno, claro, un saludo, ¿eh?
Y es que mi compañero tiene así, una especie de tortículas en el cuello.
Va a tener que poner el lado de enfrente, porque así se la ves.
La primavera, compañeros.
A ver cómo cantan oír, porque, oye, tienes que estar lo que estás. Bueno, claro.
Se distrae.
Nos centraremos en lo que queda de programa.
Este chico, la primavera, mamá mía. Bueno, hoy nos da tiempo, ya que no tenemos a Fernando Vizcaíno, a dar 2 apuntes de responsabilidad social corporativa. La primera, Blue Space pone en marcha la campaña Apoya Mi ONG de ayuda a entidades solidarias.
Sí, Blue Space, empresa líder del sector del safe storage en España, y su fundación Anda Blue ponen en marcha la campaña Apoya Mi ONG, una iniciativa destinada a colaborar con aquellas organizaciones e instituciones solidarias que aporten un beneficio a la sociedad. El proyecto se inicia con la ayuda a la organización Mechones Solidarios, una asociación que recoge cabello natural para la confección de pelucas oncológicas para pacientes con cáncer. Mechones Solidarios se encarga de la elaboración de las pelucas y de donarlas a aquellos enfermos que no disponen de medios para adquirir una. El llevar una peluca es primordial para los pacientes oncológicos que la necesiten, ya que les ayuda a sobrellevar la enfermedad con mayor autoestima y optimismo. La estrategia de la compañía en este sentido se basa en mejorar el bienestar de las personas, impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades en las que están presentes, y crean además valor sostenible para empleados, clientes y proveedores.
Y rápidamente también señalamos que el Instituto Aragonés de Fomento impulsa un plan de responsabilidad social.
El Instituto Aragonés de Fomento, dependiente del Departamento de Economía del Gobierno de Aragón, inicia este mes de abril la campaña de difusión para que los autónomos, pymes, grandes empresas y organismos públicos puedan inscribirse en el Plan de Responsabilidad Social de Aragón y así implantar actuaciones de responsabilidad social en toda la comunidad autónoma. Tras la cumplimentación del diagnóstico, los participantes recibirán un informe de responsabilidad social personalizado en el que se indicará, a través de la puntuación obtenida en cada uno de los ámbitos, el nivel de implantación en el que se encuentra, con las oportunidades de mejora que le sugieren para su avance en la RSC.
Bonito,
todo me parece bonito.
Nos vamos. Yo hoy quería terminar con Pau Donés porque me parece un ejemplo de lucha y un ejemplo que teníamos que seguir todos en la vida.
Exacto. Desde aquí nuestro aplauso y nuestra enhorabuena por superar
el cáncer de colon.
Exacto, esa enfermedad.
Y eso, un abrazo, Pau. De verdad, es un ejemplo para mucha gente.
Y
sobre todo
música.
Para los que de una manera u otra están inmersos en la lucha contra el cáncer. Ana. Adiós, hasta la semana que viene.
En 7 días nos escuchamos.
Álvaro, hasta la semana que viene.
Nos vemos, bueno, nos escuchamos la semana que viene.
Estupendo. Pues eso será dentro de 7 días aquí en La Voz de los Recursos Humanos. Ahora llega a Gestión a Radio la información. Hasta luego, adiós.
Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz. Bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana.